Buenas tardes, hermanos. El tema que vamos a estudiar esta tarde se llama Los primeros discípulos. Los primeros discípulos. Y vamos a abrir ahí en Juan 1:35. Juan 1:35 dice la palabra. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La palabra discípulo significa aprendiz o alumno. Cada alumno tiene un maestro, y un discípulo no es alguien que solo aprende, sino alguien que practica las enseñanzas de su maestro. Entonces, la definición de esta palabra discípulo es alguien que aprende, es alguien que es un alumno, pero también alguien que pone en práctica las enseñanzas que está recibiendo de su maestro. Un discípulo es el que sigue a su maestro a la manera del maestro. O sea, los verdaderos discípulos son los que hacen la voluntad de Dios, o en este caso, en la definición, la voluntad del maestro. Hay muchas clases de seguidores. Dentro de la Biblia podemos ver que muchos seguían a Jesús, pero pocos eran sus discípulos verdaderos. Así que nosotros estamos llamados a ser verdaderos discípulos, y en este sentido estamos llamados a hacer la voluntad del Señor, a la manera del Señor. La Biblia habla de que grandes multitudes seguían a Jesús, pero ¿todas eran sus discípulos? ¿Verdad que no? No todos eran sus discípulos. Versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. La semana pasada veíamos acerca de este tema sobre el Cordero de Dios, y vimos cómo Juan fue un fiel proclamador de Jesús. Versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Le escucharon el mensaje que Juan estaba dando, y eso es importante porque la fe viene por el oír, ¿verdad? La Biblia no registra ningún milagro que haya hecho el apóstol Juan, sin embargo, sí hubo gente que siguió a Jesús a través de él. Los discípulos escucharon el mensaje y siguieron a Jesús. Para que la gente siga a Jesús, necesitamos hablarles de él, necesitamos proclamar quién es Jesús, quién es él. En este caso, Juan lo proclama como el Cordero de Dios. Dice aquí que dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Juan, el Bautista, no tuvo problema en desprenderse de sus discípulos, porque él tenía bien claro cuál era su función, de llevarlos a Jesús. Si hay aquí alguna persona que ya tiene discípulos, si son poquitos y se te van a otra iglesia, pues a veces como que puedes entristecerte y decirte: no, somos 10 y 2 ya se fueron. Pero Juan no tenía temor de quedarse sin discípulos, porque el objetivo de él es que las personas pusieran sus ojos en Jesús. Dice aquí que siguieron a Jesús. Esta palabra siguieron es una palabra que en la antigüedad se usaba para describir a los soldados que seguían a un comandante. O sea, ese es el significado de esta palabra. Significa también o da a entender de la forma que un esclavo sirve o sigue a su amo, y se usa también para seguir o aceptar el consejo de alguien. Los dos discípulos de Juan ya sabían lo que era ser un discípulo. O sea, ellos ya sabían qué era seguir a alguien. Y nosotros también debemos de saber qué es seguir a Jesús. Cuando nosotros decimos que somos seguidores de Jesucristo, debemos de ser como un soldado que obedece de inmediato, o que sigue a un comandante. En este caso, Jesucristo. Eso es ser un discípulo de Jesús. Debemos de ser como aquel siervo que obedece a su Señor. Eso también es ser discípulo de Jesús. O como aquellas personas humildes que están dispuestas a someterse al consejo de Jesús y vivir para Él. Me ha tocado hablar con algunas personas y a veces les he dicho que ellos no son discípulos, porque ponen mucha objeción a veces al consejo de la palabra. O sea, uno le habla la palabra y la persona lo medita y ve si le conviene obedecer. O sea, hay gente así, a veces en las iglesias hay personas que escuchan el mensaje del Señor y no lo obedecen, o obedecen una parte. Ser discípulo es obedecer todo a la manera del Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿O cuántos ya somos discípulos? Eso es ser un discípulo. Es hacer las cosas como el Señor nos lo está mandando. Y ellos, los dos discípulos que dejaron a Juan el Bautista, como ya sabían lo que era ser un discípulo, pues no les costó mucho pasarse o ser seguidores de Jesús. Así que si un día el Señor te usa para predicar la palabra, el objetivo es hacer discípulos. ¿Pero hacer discípulos de quién? De Jesús. El apóstol Pablo, si me acompañan ahí en Gálatas 4, versículo 19, vamos a buscarlo. Si Dios te usa, que yo creo que sí, el objetivo es hacer discípulos de Jesús. Gálatas 4, 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el objetivo que nosotros tenemos cuando enseñamos la palabra de Dios, de que las personas se parezcan a Jesús. Nosotros mismos debemos de parecernos a Él. Esta es una de las grandes metas que todo predicador tiene, que es enseñar la Biblia hasta que Cristo sea formado en las personas. Y si nosotros vemos o observamos que en el lugar donde estamos sirviendo una persona no se parece a Jesús, bueno, hay que enseñarle para que se parezca a Él. Amén. Versículo 38, regresando a Juan 1, dice: y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Miren, Jesús estaba empezando a formar un grupo de discípulos especiales. Ahorita les voy a explicar por qué estos eran especiales. Estos discípulos que nos menciona la Biblia, porque no nos menciona a todos, generalmente nos menciona en su mayoría a los 12, pero sabemos que Jesús tenía otros discípulos también, entre ellos también discípulas, hermanas, que seguían a Jesús. Pero estos, de los que la Biblia nos menciona más, iban a ser las personas a las cuales el Señor posteriormente los nombraría apóstoles. Y ellos, estos que aquí dice la Biblia, formarían parte de los 12. Y había un requerimiento especial para este tipo de discípulos. Para otros no, porque a estos el Señor Jesús los llamó a tiempo completo. Dice la Biblia que dejándolo todo, dejando su trabajo, le seguían. Pero no todos dejaron su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, habían discípulos que tenían sus trabajos y iban a las reuniones de Jesús. Pero aquí la Biblia nos habla de los que formaron los 12. Había un requerimiento especial, y esto también lo podemos ver en 1 Timoteo 3, no lo vamos a leer. Y en Tito 1, aquí nos enseña los requisitos para ser un pastor, o un supervisor, o un maestro, un anciano. Así que el Señor Jesús estaba formando un grupo de discípulos sobre los cuales descansaría todo el peso de su obra. Cuando el Señor Jesús se va, Él deja a los 12. Y volviéndose el Señor Jesucristo, porque Él sabía que esos discípulos estaban siguiéndolo, les pregunta qué quieren o qué buscan. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque el Señor quería que todos los, o quiere que todos los discípulos sepamos realmente lo que estamos buscando en Jesús. Hubo un hombre que se llamó Zaqueo, a lo mejor ustedes lo recordarán. La historia de Zaqueo se encuentra en Lucas 19, y dice la Biblia que él procuraba ver a Jesús. Él había escuchado de Jesús y procuraba ver quién era Jesús. Pero a causa de la multitud, y a causa de que era una persona chaparrita, o chaparro, dice la Biblia que subió a un árbol, y cuando Jesús iba pasando, volteó a verlo. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Jesús se voltea a los que venían y les dicen: ¿qué buscan? Jesús sabía lo que ellos buscaban, sí, ¿verdad? Pero él quería que los discípulos le buscaran con la motivación correcta. Él quería que los discípulos que iban a ser parte de los doce estuvieran bien centrados en lo que ellos estaban buscando. Vamos a buscar ahora Lucas 9:57, por favor. Lucas 9:57. En este caso, estos dos discípulos sí siguieron a Jesús, pero hubo personas que no le siguieron. Querían ser discípulos, pero no siguieron a Jesús. Lucas 9:57. Fíjate, dice aquí: yendo ellos, uno le dijo en el camino. Lucas 9:57. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Alguna vez usted ha hecho algún compromiso con el Señor? Y: Señor, yo voy a hacer esto. Yo te voy a seguir. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, hay muchas personas que querían seguir a Jesús, pero no todos estaban dispuestas o dispuestos a hacerlo a la manera de Jesús. Y nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer a lo que el Señor nos mande. Otro pasaje, Lucas, ahí mismo, 18. Capítulo 18, versículo 18. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren servir en la obra del Señor? ¿Sí quieren servir algunos? Debemos de obedecer tal cual, hermanos. Debemos de ser dóciles a la palabra del Señor. ¿Usted cree que Dios va a usar a alguien que está dispuesto a obedecerle? ¿Sí? ¿Y alguien que no está dispuesto a obedecerle? Pues no. Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. ¿Qué hizo esta persona? ¿Sí vendió todo? Es que habían personas en este tiempo que querían ser como los doce. O sea, que querían ser personas que estuvieran ahí con Jesús siempre. Entonces, el Señor Jesús tenía tiempo para sus discípulos. Y este tiempo que Jesús tenía para sus discípulos era un tiempo donde no todos podían estar. Era un tiempo donde se retiraba y la gente lo veía que se iba. Y el Señor los despedía a todos. y les decía, ¿saben qué? Voy a tener un tiempo con mis discípulos. Los despedía. Pero había gente que observaba y decía, ah, yo quisiera estar con Jesús. A lo mejor estaban ahí porque querían enterarse de los chismes, ¿verdad? Ay, ¿qué chismes andarán contando ahí los discípulos? Quiero enterarme de todos los calientitos, como dicen algunos. Sin embargo, no todos pueden seguir a Jesús, porque no todos están dispuestos a dejar cosas. Dice la Biblia que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario esto, 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 esto y esto. Y ahí es donde las personas no están dispuestas a estar más comprometidos con Jesús. Versículo 23. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y a estos dos discípulos de Juan el Bautista les dice, ¿qué buscan? Ahora, no es que el Señor no quiera que alguien le siga, pero si vamos a seguir al Señor, tenemos que seguirle de acuerdo a los requerimientos que Él tiene. Vamos a ver otro pasaje, estamos en Lucas. Lucas 14, 25. Al que al Señor viene, Él no le echa fuera. Cuando vamos a Él con una actitud correcta. Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose, o sea, como con los dos discípulos de Juan el Bautista, o sea, se volvió, volteó a verlos, y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece o ama menos a su padre y a madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, Dios desea que todos los discípulos le amemos a Él por sobre todas las cosas. Y si tu mamá y tu papá se oponen a que tú le sigas, pues tienes que preferir al Señor. O tu mamá o tu papá te van a salvar. ¿Quién te va a salvar? El Señor. Si tu mujer y tus hijos o tus hermanos o hermanas te impiden ir a Él, tú tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Por supuesto, no estamos diciendo que odies a tu familia. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que ames más a Dios por sobre todas las cosas, para que entonces puedas ser un verdadero discípulo. Y miren, este simple texto, hermanos, descalifican a muchos en las iglesias. Porque hay personas que se congregan una vez al mes y dicen que son cristianos. O sea, cada quien entiende el cristianismo a su manera, pero hay una manera correcta. Y la manera correcta es lo que la Biblia enseña. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Aunque no estemos, ¿eh? Es lo que dice la Biblia. ¿Quién decía eso? Creo que el pastor Carlos. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Supongamos que amas más al Señor y menos a tu familia, pero no estás dispuesto a llevar la cruz. Pues no puedes ser discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Esto habla de que debemos de seguir a Jesús siendo conscientes o estando conscientes de lo que estamos haciendo, calculando el costo. Versículo 30. Comenzarán a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuántas personas se burlan de aquellos cristianos que dejan el camino de Dios? Ahí está, ¿no? Que muy cristianito. Ahí está, ¿no? Que su Biblia todos los domingos. ¿Y dónde está ahora? Velo, ahí está otra vez, peor que como antes estaba. Pobrecito, yo por eso no voy a la iglesia. Y la gente se burla. Pero nosotros, que estamos aprendiendo la palabra del Señor, tenemos que estar dispuestos a lo que el Señor nos demanda. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, Cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto no significa, hermanos, que vendamos nuestra casa. Bueno, en el caso del joven rico, sí era literal, porque pues él quería ser uno de los doce. Así como cuando Dios llama a Eliseo por medio de Elías, él tuvo que dejar todo. Hay diferentes llamamientos. Quizás alguno de ustedes tenga ese llamamiento, pero espere el tiempo, ¿eh? No se me vaya a emocionar y decir, ¿sabe qué? Ya la próxima semana ya vendí todo y ahora ¿qué voy a hacer? No, todo tiene su tiempo. Porque luego somos emocionales, ¿verdad? Y queremos ya servir a Dios de tiempo completo y no, tiene que ser en un orden. ¿Amén? Le digo porque yo sí quise hacer eso un día, dejar de estudiar, dejar mi escuela y le dije a un pastor, lléveme ya con usted, yo ya quiero servir al Señor. Me dijo, no, termina de estudiar. Si no, imagínense de qué viviera ahora. Pues el Señor usa mi estudio para que yo pueda vivir, mantener a mi familia, etcétera. Pero hay de casos a casos, o sea, esto no es una regla, o sea, tiene que ser por medio de la guía de Dios y a través de la dirección de nuestros pastores, ¿verdad? O sea, usted no se manda solo. ¿Sí lo entendemos, verdad? No nos mandamos solos, hay una autoridad sobre nosotros. En este caso, la autoridad de ellos era Juan el Bautista. Y él les dijo, aquí está el Cordero, síganlo. Y entonces cuando los discípulos van a él, volviéndose, les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos respondieron ahí en ese mismo pasaje, Juan 1:38. Ellos le respondieron, ¿dónde moras? Bueno, le dijeron Rabí. Ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro o el grande. Estaban dándole un lugar al Señor en sus vidas. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Por qué respondieron ellos de esta manera? Porque ellos querían pasar tiempo con Jesús. No solamente querían estar un ratito con Jesús, querían pasar tiempo con Jesús. Los verdaderos discípulos, hermanos, pasan tiempo con Jesús. Cuando alguien, hermano, ha tomado la decisión de seguir a Jesús, pasa tiempo con Jesús. No sé si usted recuerda cuando se convirtió, cuando nació de nuevo, que leía la Biblia, ¿se acuerda? Y se leía el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y pasaba horas leyendo, pasaba tiempo orando. Porque eso es lo que pasa cuando alguien quiere seguir a Jesús. Pasa tiempo con Jesús. ¿Dónde moras? También vemos en la vida de Zaqueo que Zaqueo le abrió las puertas de su casa, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, es necesario que hoy pase en tu casa. Podemos ver a los samaritanos como cuando la mujer va y les predica ahí en Samaria, ellos vinieron a Jesús, oyeron el mensaje y vinieron a Jesús, y luego los samaritanos invitaron a Jesús a pasar a su pueblo, a su ciudad, y se quedó allí un tiempo Jesús con ellos, porque los verdaderos discípulos pasan tiempo con Jesús. Versículo 39. Les dijo, venid y ved. ¿Por qué Jesús no les dijo, vende todo? ¿Por qué Jesús no les dijo, las zorras tienen nidos y todo lo que a los demás les decía? ¿Por qué? Porque el Señor conocía sus corazones y sabía que estaban esos discípulos dispuestos a todo lo que el Señor ordenara. Y Él les dijo, venid y ved. Esta frase se usaba en la antigüedad para decir que ellos tenían la libertad de conocerle. Era una invitación a no solamente estar un ratito con él, sino de estar todo el tiempo. Dice ahí, y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, dónde vivía, dónde estaba el Señor Jesucristo. Y se quedaron con él aquel día. Se quedaron con él. Así que nosotros debemos de estar con Él, debemos de quedarnos con Él, debemos de orar a Él. Debemos de estar en comunión con el Señor. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Este detalle de que era la hora décima nos habla de que en el versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. ¿Quién era el segundo? La mayoría de los comentaristas aseguran que el segundo era Juan el apóstol. Y cuando relata este evangelio, habían pasado muchísimos años ya. Cuando él escribe el evangelio, habían pasado ya muchos años de que esto había sucedido. Sin embargo, él tenía en su corazón exactamente el tiempo, la hora cuando él conoció a Jesús, cuando él tuvo su encuentro con el Señor. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés y el otro discípulo, ¿verdad? Juan. ¿Quién era Andrés? Miren, Andrés es uno de los que poco se mencionan en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No era una persona que sobresaliera mucho, al menos no lo mencionan los evangelios y todo el Nuevo Testamento. La función principal de Andrés era el de llevar personas a Jesús. Dice versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué hizo Andrés? Acercó a otra persona a Jesús. Y dentro de los discípulos, hermanos, no todos eran de las mismas características. Habían algunos que tenían funciones diferentes. Por ejemplo, ¿quién era el que tenía el dinero? Judas, ¿verdad? No todos tenían el dinero. Entonces, Andrés era una persona que, al igual que Juan el Bautista, llevaba a Jesús los que él conocía. Vamos a ver esto también en otros pasajes, allá adelante en Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Son de las pocas veces que Andrés se menciona en la Biblia. Vamos a ver otra más. Juan 12:20. Allá adelante, Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. O sea, como que era el encargado de acercar personas a Jesús. Andrés, aunque no sobresalió, algo que podemos apreciar de él es que era un discípulo que no buscaba sobresalir de una manera equivocada. Miren, esto es algo que nosotros tenemos que cuidar. No debemos de buscar sobresalir de una forma equivocada. ¿Se acuerdan cuando llegó la mamá de 2 discípulos y le dijo: Señor, te ruego que este se siente a mi derecha y este a mi izquierda? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? Porque dentro de los discípulos hay gente que quiere sobresalir, pero de una forma equivocada. Nosotros, hermanos, debemos, como discípulos, hacer la voluntad de Dios. Y si el Señor nos quiere usar en algo, pues que nos use. Y si no, pues no. ¿Pero qué es lo importante? Hacer la voluntad de Dios. Hace unos días platicaba con un amigo, y él está sirviendo en una obra. Lo mandaron a servir a esa obra. Pero en esa obra en la que él está sirviendo, no lo han puesto a hacer nada. Imagínate que los mandan. Hermano, ¿se va a ir usted a apoyar a la casa de oración fulana de tal? Y usted llega ahí y dice, hermano, pastor, aquí estoy, aquí está mi familia, venimos a servir. Venimos a apoyar la obra, hermano. En lo que podamos, estamos para servirles. Y pasa un mes y no le ponen a hacer nada. ¿Qué haría usted? A ver, ¿qué haría? No, pues para eso estudié en el Instituto Bíblico, por eso tenía que entregar mis reportes. Y mira, el pastor, es que no me ha escuchado predicar. ¿Eh? Ya que me escuche, al rato no me va a querer bajar. No, hermano. Nosotros debemos de ser obedientes a lo que se nos dio. Si tú vas a una obra y no te ponen a hacer nada, está bien. O sea, ¿cuál es el problema? Lo importante es ser obediente. Aquí estoy. Entonces a este amigo le dije, es que no te ponen a hacer nada por tu bien. Porque si te ponen, la vas a regar. Como es mi amigo, tenemos confianza. A lo mejor si usted viene conmigo, yo no le diría eso, ¿verdad? Porque no tenemos esa cercanía. Pero a este amigo sí le dije, es mi amigo. Y a veces con los amigos tenemos libertad, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, si no te han puesto, es porque el pastor sabe que si te pone, la vas a regar. Los que nos escuchan en otros países, ah. Hermano, usted debe de ser obediente como Andrés. ¿Sí es Andrés? Sí. No debe de procurar sobresalir con una intención equivocada. Lo importante es tener la actitud de un discípulo. Aquí estoy. Si se ocupa, lo que se ocupe. Si no me ocupan, de todos modos, aquí estoy. Dentro de los discípulos, hermanos, no todos sobresalieron, no todos hablaban, no todos hacían. Habían personas que, yo creo que eran personas que le cargaban la mochila al Señor, pero era de sus discípulos, de sus íntimos. Y ellos estaban cumpliendo con la voluntad del Señor. Vemos otros que sí, como Simón, como Pablo, como Juan, que sobresalieron, pero usted no busque sobresalir. A lo mejor este es un mensaje que no suena muy motivador, pero espero darme a entender en el sentido de que no porque no quiera hacer algo, sino porque a veces la intención no es correcta. Miren, cuando en una obra, cuando en una iglesia hay personas dispuestas, disponibles y con una motivación correcta, Dios los usa. De verdad, Dios los usa. ¿Cuántos no quisiéramos en las iglesias, los pastores, tener gente que fuera dócil? Hermano va a ir a hacer esto, ah sí hermano, hermano va a ir acá, ah sí hermano. Pero si alguien nada más está buscando púlpito, es al que menos se le va a poner. Porque es hacerle un mal, es hacerle un daño. Amén. Entonces esto es importante, aprendamos de Andrés. Andrés no buscó. Pocas veces, 3 veces, 4 veces se menciona en la Biblia de él, pero fue uno de los discípulos del Señor, y ahí estuvo. Amén. Sigamos. Juan 1:42. Entonces le dije a este amigo, le dije, ¿qué? ¿Estás esperando? Porque como es mi amigo, ¿estás esperando a que te pongan a predicar? Le digo, no, tú tranquilo, tú sirve. Si pasa un año, mira, ahorita ya pasaron 2 meses. Si pasa un año y no te ponen, tú tranquilo. Estás aprendiendo. Si tú tienes la actitud correcta, tarde o temprano te van a poner. Pero no busques que te pongan donde sea, ¿verdad? Porque es para Dios. Servimos y es para Dios. Lo que sea que hagamos, hermano, es para Dios. Y debemos de hacerlo con la motivación correcta. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. O sea, Andrés trajo a su hermano, Simón, le dice, hemos hallado al Mesías, le predica del Señor Jesucristo y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mirándole, habla de una mirada penetrante. Habla de un escaneo sobre quién era Simón. El Señor sabía y lo ve y le dice, tú eres Simón. No ocupó que le presentaran, ¿verdad? Señor, Jesús, mira, te traigo a mi hermano Simón. Antes de que le presentaran a Simón, él ya sabía. El Señor sabe perfectamente lo que hay en nuestros corazones. Jesús miró a Simón, vio lo que él era. ¿Usted cree que Jesús vio lo que era Simón en ese momento? Vio lo que Simón era en ese momento, pero también vio lo que llegaría a ser. Por lo cual le cambió su nombre. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor había cambiado el nombre, o ha cambiado el nombre a muchas personas. En la actualidad ya no sucede esto, ¿eh? O sea, ya no pasa esto de que de repente llegues, oigan, el Señor me cambió mi nombre. No, ya no pasa esto. Pero sí nos cambia el corazón, ¿verdad? Sí nos transforma. Sí hace una obra en nuestras vidas. Personas que Dios cambió el nombre fueron como, por ejemplo, Abraham, se le cambió a Abraham, con H. Saraí, su esposa, se le cambió a Sara. Jacob, por Israel. Oseas, hijo de Nun, por Josué. Simón, por Pedro, por Cefas. José, por Bernabé. Saulo, por Pablo. El Señor vio el plan que tenía para Pedro. El Señor ve el plan que tiene para cada uno de nosotros. Aunque Pedro ni siquiera se imaginaba lo que Dios haría con él, Dios sabía que aunque era como era, Pedro también era una persona dispuesta a aprender. Y siempre que hayan personas dispuestas a ser discípulos del Señor, siempre que hayan personas que tengan un corazón dócil a hacer la voluntad del Señor, el Señor puede hacer cosas tremendas con nosotros. ¿Sí lo cree? Pero necesitamos ser dóciles. Necesitamos ser moldeables. Pedro era un pescador y tenía un trabajo ordinario y se volvió un pescador de hombres. Tuvo un trabajo extraordinario, hermanos. Versículo 43, Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Sabes qué significa Felipe? Significa aficionado a los caballos. Y esto, hermanos, nos habla de que el Señor tenía de todo, ¿verdad? Pescadores, granjeros, citadinos, cobradores de impuestos. Pero todos estaban dispuestos a seguirle. Todos estaban dispuestos a hacer su voluntad. Y en este punto, hermanos, cabe señalar que el Señor no ve al hombre natural. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le habla a Samuel y manda a que unja a uno de los hijos de Isaí? ¿Cómo Samuel se equivoca por ver lo externo? Pero el Señor no ve lo externo, Él ve lo interno. Y aun cuando seamos personas que no tengamos un estudio sobresaliente, ¿verdad? Dios puede usarnos, porque Él es el que nos va a capacitar. Así que nosotros debemos de tener cuidado en no descalificar a nadie o calificar a alguien, porque solamente Dios conoce los corazones. Versículo 44. Bueno, versículo 43. ¿Qué hizo Felipe? ¿Siguió al Señor? Sí. Siguió al Señor. Y Felipe era de Bethsaida, versículo 44, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael, hermanos, respondió, le dijo, versículo 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven, este era otro tipo de discípulo, ¿verdad? O sea, muy diferente a los otros. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Saben por qué Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret era una ciudad ordinaria. En la Biblia no figuraba Nazaret. No había una profecía de que de Nazaret nacería el Mesías. De Belén sí. Pero Felipe no se puso a discutir con Natanael. ¿O se puso a discutir? ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Felipe? ¿No me crees? Ven y ve. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. No hay mucho provecho en discutir con las personas. Necesitamos llevarlos a Jesús. Hay un pastor que ha llegado a decir, cuando se encuentra con personas que no creen en Jesús, él les dice, ven y ve. Lo mismo que dijo Felipe. Es que Jesús no existe. Pues te invito a que lo conozcas para que veas que existe. Pero no tenemos que tratar de convencer a las personas de una forma a nivel de la mente. Tenemos que llevarlos a que conozcan a Jesús. La única manera es ponerle en contacto con Jesús. Ven y ve. Los invitamos a la iglesia y Dios les habla a través de la predicación, muchas veces a través de una profecía, muchas veces a través de la alabanza. Y tenemos que llevar a las personas a Jesús. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, bueno, Natanael obedeció, ¿verdad? Dijo, ven y ve. ¿Y qué hizo Natanael? Pues vamos. A ver si es cierto. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En otras versiones dice, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro, un hombre realmente sincero, alguien a quien no cabe la falsedad. ¿Y qué hizo Natanael? ¿De dónde me conoces? O sea, el Señor le habló con verdad. Él le habló al corazón. Ahora, otro de los requisitos que podemos ver aquí que como discípulos debemos de tener es que debemos de ser sinceros. No debe de haber engaño en nuestra vida. Un discípulo no debe de tener doble vida, hermano. Si usted tiene una doble vida, está a tiempo de que se arrepienta. Para que sea un verdadero discípulo. Está en el lugar indicado, está en el lugar correcto, porque aquí estamos aprendiendo del Señor. Pero no podemos tener doble vida, porque ¿a quién queremos engañar? O sea, y más, si tú ya estás sirviendo, no puedes tener doble vida. No puede ser una cosa en tu casa y otra cosa en la iglesia, otra cosa en el lugar donde te está tocando servir. Natanael, hermanos, dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así el Señor conocía, aún sin ver a las personas, porque uno de los atributos del Señor es que es omnisciente. Pero Jesús llamó a Natanael, que algunos comentaristas hablan de que Natanael es Bartolomé también, y lo menciona la Biblia con este nombre. El Señor conoce todo lo que hacemos. Dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. O sea, Dios conoce todo. Y como discípulos, hermanos, nosotros tenemos que ser transparentes. No podemos andar con hipocresías, no podemos andar con engaños. Dios no nos va a usar así. Tenemos que ser transparentes, hermanos. Debemos de ser los mismos aquí que en casa. El carácter del Señor se debe de formar en nosotros. Versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor estaba entrando a su corazón, penetrando su vida, lo estaba desnudando, diciéndole lo que realmente era. La historia dice que las personas se sentaban debajo de la higuera para meditar en la palabra de Dios. Para meditar, para orar, usaban este tipo de actividad y nadie los veía. Pero el Señor Jesús sabía que estaba debajo de la higuera. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, y le está hablando a sus discípulos, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otra versión dice, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Entonces el Señor llevaría a sus discípulos a un conocimiento más profundo de quién es Él. Ellos estaban apenas en el primer día de discipulado. Estaban apenas en la introducción. Y el Señor allí, hablando a sus vidas, hablando a sus corazones, dándoles propósitos, diciéndoles lo que ellos harían. A Pedro le dijo que, a Simón le dijo que iba a ser Pedro, y a todos les dijo que iban a ver cosas tremendas, cosas mayores que estas verán. ¿Y fue así? Fue así. Entonces nosotros tenemos también esa misma oportunidad que tuvieron los discípulos de ver cosas tremendas, pero necesitamos ser verdaderos discípulos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, tú que conoces los corazones y sabes, Señor, lo que hay en nuestras vidas, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos. Si hay alguien aquí que está viviendo una doble vida, Señor, que este sea un tiempo para que podamos ser verdaderos discípulos, Señor. Tú tienes cosas tremendas para cada uno de nosotros. Tú tienes planes y propósitos. Señor, queremos cumplir con tus propósitos. Y Señor, sé tú el que nos siga moldeando, el que siga obrando en nuestras vidas. Síguenos formando, Señor. Tú eres nuestro maestro. Nosotros somos tus discípulos. Y como esta tarde lo hemos estudiado, Señor, disponemos nuestras vidas para que tú nos moldees. Queremos ser tus fieles seguidores. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.